Estoy en un sitio asqueroso, rodeada de basura, mugre, suciedad, bazofia y, ¿por qué no decirlo?, de mierda.
Oye, pero bueno,
¿de qué va?
¿Pero cómo que de mierda?
¿Pero usted quién es?
A mí no me trates usted, Bueno. Ni se te ocurra, vamos.
¿Tú qué has venido aquí a destruirnos?
No, vengo a limpiaros la casa que le tenéis hecha un asco, ya os lo digo.
Mira, vamos a hacer una cosa, que entre Conchita y ahora empezamos.
¿Cómo de Conchita? ¿Y yo qué he venido?
Grupete de noche, con Andrea Montero, Dani Blázquez y Alberto García.
Esta temporada de Grupete de Noche es una idea original de Dani Blázquez, Andrea Montero y Alberto García.
Producida en colaboración con Podimo,
la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Grupete de Noche y ya lo habéis visto, hoy nos acompaña Doña Carlota Corredera.
Pensaba que se tiró esa compañía Conchita, la no. Poligrafista. O sea, vaya susto me habéis dado, que pensaba que venía, que me había maquillado para nada.
Claro, es que hay que explicarte, porque Conchita es la voz de nuestra cabecera, la voz de nuestra conciencia, que antes era Ani, ahora es Conchita.
Amo a Conchita, que lo sepáis.
Es la mejor.
La amo
la
mucho.
Tenemos. Presente.
Lo que ella lo es todo para nosotros.
Exacto. Sí. Deseamos que venga, ojalá. Sería
ojalá.
Un sueño, que nunca lo decimos.
Va a venir.
Pero para que te sientas realmente cómoda...
Uh-huh. En este lugar lleno de mierda, quieres decir.
Lleno de bazofia, te hemos traído a Conchita, de verdad.
¡Ay, mi Conchi!
¿Vale?
Es maravillosa.
Así que te la ponemos aquí al lado de la otra Conchita.
¡Madre mía, Conchita! Ay,
no,
si Conchita
nada.
Tirase de la manta...
Bueno, si sus gráficos tirasen de la manta...
Exacto.
Nunca lo decimos, pero... Conchita la de verdad es Conchita nuestra Conchita, ¿eh?
Exacto. Sí.
Conchita poligrafista vino después.
Vino después del puede ser.
¿De qué vamos a hablar hoy, compañeros?
Pues hoy vamos a hablar con doña Carlota Corredera.
O sea, dejad de llamarme de usted,
pies.
Doña Carlota, por favor. Yo soy una niña de casi 50. Una chavalita, soy una chavalita de casi 50.
Vamos a hablar del poder.
O sea, me encanta el poder.
Creo que no hay nadie mejor para hablar del poder.
Vamos a hablar del poder porque tú eres y has sido una mujer poderosa y también te las has visto con el poder.
Uf, sí, el poder tiene musiquita. Pues mira, yo no sé si soy una mujer poderosa o no, no sé exacto, porque muchas veces lo del tema del poder también es con los ojos que te ven, ¿vale? Tú puedes tener poder y sentirte muy pequeñita, tú puedes tener un cargazo y tener síndrome de la impostora, quiero decir, te pueden pasar... Yo creo que el poder al final se mide según los ojos de la gente, ¿no? Cómo te ve la gente. Y es verdad que a mí la gente siempre me ha visto muy jefa y eso no significa que yo me sienta así. Quiero decir que ojo con eso, ¿no? Y luego lo que, vamos, lo que desde luego yo tengo clarísimo es que cuando eres mujer y ejerces el poder, porque te lo dan y además lo ejerces, no tiene nada que ver a cuando lo hace un hombre. Eso ya os lo voy haciendo un spoiler, porque eso os digo que es así.
Nunca lo hubiéramos dicho.
Claro,
¿verdad?
Yo me he sorprendido muchísimo.
Sorpresa, ¿no?
Sí.
Sorpresa.
Perdona.
No, que yo iba a decir que mi relación con el poder es... ¿vosotros sabéis en el capítulo de Aquí no hay quien viva? Cuando ve a...
Siempre me tengo que ver el capítulo de Aquí no hay quien viva, te digo sí.
Sí.
Cuando Bea le dice a Mauri, ¿pero tú qué eres? ¿Dominante? O sea, ¿Tú qué eres? ¿Dominante o dominado? ¿O qué quieres ser? Y Mauri dice, yo, dominante, a ver qué se siente. Yo soy un poco eso. Entonces, no me siento nada cómoda con el poder. Creo que funciona mejor en el otro perfil. Pero, como dice Carlota, las veces que me han dado poder, no me he sentido nada a gusto ni nada cómoda. Porque sentía que no me lo merecía o que estaba performando tenerlo. Entonces,
issues.
Han sido issues de ser mujer.
A mí me pasa con el poder que tengo la sensación, a ver qué me decís vosotros, que siempre ganan los malos, así como de como final siempre.
Yo también lo creo.
Entonces yo, como elijo no ser malo, porque soy este perfil angelito de grupete...
Bueno aquí, a su aquí, modo de
a ver.
A ver,
aquí de angelitos vais cortitos, ya te lo digo. Aquí hay mucho demonio suelto, que yo lo conozco. Yo conozco los demonios de este grupete.
Pues yo creo que elijo el no poder, porque si no tengo que ser malo y no me sale.
Pues yo vengo a reivindicar que se puede ejercer el poder desde la bondad.
Tú has sido buena.
Yo he sido buena. Yo me considero una buena persona. No todo el mundo que me conoce, con el que podáis hablar, a lo mejor lo opina, pero yo sí que opino que soy, desde luego, creo que soy una buena persona y además me parece que hay que propagarlo, ¿no? Y que hay que propagar esa idea de que se puede ejercer el bien, incluso desde el poder, y que evidentemente muchas veces ganan los malos, ¿no? Y eso es así, eso no es innegable. Pero yo creo que no hay que tirar la toalla, ¿no? Y hay que reivindicarse y hay que luchar porque el poder no esté en el lado oscuro siempre, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es muy de la diferencia que se suele decir siempre de jefe y líder, ¿no? Al final, claro, cuando alguien tiene poder, en su mano está ejercerlo a mal y abusando de él, o ejercerlo bien y con límites. Me he trabado. Ejercerlo bien y con límites. Pero a mí me parece, y mira que no he estado nunca en una posición de jefa, me parece complicadísimo ejercer el poder con límites, con asertividad, con, o sea,
motivando.
No entiendo los malos y les odio y lo he sufrido, pero me parece difícil cerrar el otro lado, ¿eh?
A ver, yo te digo una cosa, todo el mundo
tú como habla, mujer poderosa,
como powerful, no. A ver, hay mucha gente, a ver, aquí hay un problema en este país, ¿vale? Y es que hay mucha gente que quiere tener poder, pero no tiene capacidad para tenerlo.
Uf,
muy buena.
¿Vale?
O sea, tal entonces, cual.
Empecemos desde el principio.
¿Quieres romper un coco?
No, yo los rompo todos. O sea, no te preocupes porque yo por cocos que no quede. A ver, este país es un país en el que yo creo que, hablando además de Aquí no hay quien viva, mucha gente que va a las reuniones de las comunidades de propietarios sabe que hay de pronto gente que rezas para que ese vecino no le toque el turno de ser el presidente de la comunidad. Porque seguramente cuando se vea en ese trono, ¿no?, va a ser insufrible, porque no todo el mundo puede querer tener poder, pero no todo el mundo sabe ejercerlo, ¿no? Y yo creo que, y otro coco que abro ahora es que para mí no hay nada más peligroso en esta vida que un mediocre con poder. Porque un mediocre con poder es una persona muy poco inteligente, y os voy a decir por qué. Las personas, esto es un consejo que os doy de señora mayor, aunque me hayas tratado de usted, no te he cogido todavía manía, pero...
Con perdón.
Os voy a decir,
maestra,
que... Bueno, por lo que, o sea, pero ¿no ves que cada cosa que me dices me echas más años?
Me callo.
¿Pero tú te
boquita.
Crees que yo puedo tener pinta de tener 50 casi? Pues los tengo. No, pero en serio, hay una enseñanza, ¿no? Hay una enseñanza que es el tema de que no tengáis miedo, si algún día tenéis poder, no tengáis miedo a rodearos de gente más brillante que vosotros. O sea, esto es algo fundamental. Cuando veáis a una persona con poder rodeada de gente que es mucho más mediocre que la persona que tiene el trono, que tiene el bastón de mando, echaos a temblar, porque eso es una persona peligrosa. Wow. Atención a este consejo que os acabo de dar, ¿vale?
No, tienes toda la razón.
Una persona que tiene pues responsabilidades y que se rodea de gente más brillante, que no le teme a esa gente, ¿no? Que no teme que esa gente le haga sombra, es una persona inteligente y es un jefe o una jefa que triunfará seguro. Ahí os lo dejo. No todo el mundo tiene estos consejos que yo voy dando así.
Desde luego, nunca nos ha pasado.
Solamente para los fans de Grupete de Noche.
Que nos dejen sin palabras, ¿eh? La verdad.
No, pero tiene toda la razón. Lo que yo he visto, he visto el caso más de jefe malo, pero también he visto jefes que ser...
Un besito
a los jefes malos que hemos tenido todas.
Exacto. Pero también he visto el ejemplo de un jefe que por H o por B está rodeado de gente brillante, pero se dedica a hundir a esa gente.
Bueno, pero entonces estamos hablando ya de un mediocre que además es mala persona y es un psicópata. Quiero decir, no, vamos a ver.
Es que hay mucho,
no,
pero sí.
El punto está en que si tú eres una persona que tienes poder, no tengas miedo a rodearte de gente igual de lista o incluso más lista que tú, ¿vale? Porque tú, por lo que sea, estás ahí arriba en el top por tu talento, por un golpe de suerte, porque muchas, o sea, son muchas las cosas que influyen para que una persona alcance el poder, ¿no? Yo no sé si existe o no existe la meritocracia, los Nepo Babies, o sea, yo no sé exactamente qué es lo que funciona, porque realmente yo, si lo llevo a mi terreno, yo soy una persona que sin haber tenido ni familiares periodistas, ni grandes contactos en los medios de comunicación, ni venir de una familia, ni tener un apellido periodístico, yo puedo decir que triunfo en mi profesión, ¿no? Entonces, yo sí que soy una persona que la cultura del esfuerzo conmigo ha funcionado. ¿Pero funciona siempre? No. ¿Hay que decir que todo el rato, si te lo curras un montón, lo vas a conseguir?
No.
¿Hay que decirle a la gente que que primero te tienes que currar, pero ya por una cuestión de amor propio, ¿no? Y de que es beneficioso para ti. Partimos de esa base, ¿vale? Pero si tú llegas arriba, ¿vale? No depende solamente de tu esfuerzo, depende de muchas otras cosas que a veces son intangibles, ¿no? Pero cuando tú llegas ahí, si tú, en lugar de rodearte de gente brillante, te rodeas de gente mucho menos brillante que tú, y sean brillantes o no, te dedicas a putearles, hombre, ahí no estamos hablando de ser listo, no, ahí estamos hablando de ser buena persona o mala persona, de ser alguien perverso o no.
Total.
¿Vale?
Total.
Y también te digo que yo soy una persona que he ejercido el poder, que he llevado equipos, que a mí me encanta llevar equipos, que es algo que he hecho muchísimo de menos, porque todo el mundo me decía, ¿qué prefieres ser, presentadora o prefieres ser directora? Y digo, pues a ratos me gustaría volver a dirigir, y otros ratos digo que bien se vive sin dirigir. Pero porque realmente también estamos hablando de formatos como Sálvame, ¿no? Que Sálvame era un programa, o sea, yo he dirigido muchos otros programas, pero es el más importante y el que he dirigido durante más tiempo es Sálvame, ¿no? Sálvame es un transatlántico. O sea, era un programa, sí, era un programa muy complicado porque dependía, o sea, tenías que tomar decisiones, muchas decisiones a lo largo del día. Y era complicado y desgastaba mucho, ¿no? E incluso cuando tú acababas una jornada laboral, que era hacer la escaleta y llegar a las 4 para el directo, empezaba el programa ahí y tú ya estabas agotado porque ya llevabas todo el día tomando decisiones, todo el día corrigiendo vídeos, todo el día reuniéndote, ¿no? Bregando con los colaboradores, con la cúpula. O sea, al final era un tema muy heavy, ¿no? Y yo creo que no todo el mundo vale para mandar y es muy bonito y no pasa nada.
Total.
No todo el mundo vale para mandar. Y si a ti te gusta y vales, genial. Pero si a ti te gusta y no vales, chico, no te metas.
¿Tú has tenido poder, Alberto? ¿Has mandado alguna vez?
Mira, mi relación con el poder.
No, es que luego... Claro, porque estamos hablando de trabajo, pero luego sacaremos la vida personal.
Claro, claro.
Pero
yo es que mi relación con el poder es un poco la relación que tengo con un hombre que me quiera de verdad. Algo que no he tenido nunca. No he tenido poder...
Pero eres muy pequeño, espérate.
En ningún aspecto de mi vida. Yo no tengo poder en mi trabajo. Soy lo más soldado raso que se pueda ser. No tengo poder... Ni siquiera en mi casa, porque es piso compartido, porque no me da para más. No tengo poder en relaciones personales, porque no tengo relaciones personales. O sea, es que como poder, no lo tengo prácticamente en nada, ni en poder de decisión. Lo único que me he acostumbrado a ello y me las he como apañado para saber qué es lo que quiero y lo que no quiero hacer, sabiendo que no tengo poder en ninguno de esos ámbitos. Entonces yo hago lo que me da la gana, dentro de mi situación de no poder, ojo, de dominado constantemente. Entiéndase bien lo que quiero decir.
Sí, porque no eres pasivo, que es el chiste de Andrea siempre.
Sí, dilo otra vez, hija, que no se te ha entendido en la decimoquinta.
Es pasiva, es que se habla ruso.
Es pasiva Moscú.
Ojo con la gente que no tiene poder, pero ejerce poder, que es como el listo que sabe aviárselas en esos contextos, ¿eh?
Sí, pero que yo creo que la reflexión importante es la que ha hecho Carlota. O sea, yo, por ejemplo, no me siento cómoda mandando. Y es algo que he asumido con los años. Parece que tengo más que tal. Pero creo que no me pasará cuando crezca. No me siento cómoda, pero sí me siento cómoda en la otra posición. Y eso no significa que no tengas poder. Significa, ¿no?
¿No has tenido poder tú nunca? Yo he tenido poder.
Yo sí, pero cuenta tú.
Yo he tenido el control de Fórmula TV.
Por favor.
¿Perdona?
Yo escribía en Fórmula TV y yo tenía las claves para hacer y deshacer y nadie me controlaba porque confiaba mucho en mí. Yo podía hacer lo que quisiera. Tanto es así que un día saqué sin querer la primicia de cuando se estrenaba OT, cuando no se podía. O sea, eso estaba como pactado con la productora.
Con una información embargada, ¿no?
Claro, y yo le dije, publicar. Twitter, no sé qué, todo.
¿Ves cómo no todo el mundo puede tener poder?
Así
exacto.
Fue.
¿Ves cómo no todo el mundo puede tener el poder de darle al botoncito?
Así fue.
No, yo lo he sentido un poco cuando he empezado a trabajar de repre y la gente, por los perfiles que llevas, te dan una especie de poder o te pueden dar ese lugar, pero me siento mega impostora cada vez que lo tengo que hacer.
Pues eso ya te lo digo yo. Eso hay que quitárselo.
Sí.
Eso hay que quitárselo, Andrea, porque no eres ninguna impostora. O sea, si tú ahora mismo estás currando, estás aquí en este Podimo, estás llevando a gente muy potente que tiene que genera dinero, que vale mucho y que tiene muchísima visibilidad. O sea, no lo vivas como que tienes un síndrome de impostora. Es que tenemos que terminar con eso.
Sí, sí, hay que
porque,
con
¿sabes
eso?
Lo que pasa? Que si tú te ves pequeña, vas a proyectar que eres pequeña. Aunque no lo seas.
Esto me pasa.
Me hace mucha gracia a tu al lado. Sí, sí, sí. Sí, sí, doña Carlota. Sí, sí.
Oye,
sí.
Por favor, prefiero no. Que me llames madre que Carlota, ya te lo digo, ¿eh?
Mamá. Ella es madre.
Yo soy madre y me encanta que me digáis que yo soy madre los Zetas. Pero por favor. O sea, no se os ocurra llamarme más señora, por favor, ni doña.
Vale.
No, pero es verdad lo que dice y
señora
me ha pasado...
Señora servidora. Deco.
Me has dicho, antes me llamo maestra, o sea, se me suena a torera además, o sea, es como horrible. Me suena a Ortega Cano, maestra. O sea, qué horror.
A cruising en el parque.
Por favor. No, me suena a semen de fuerza.
Sí. Bueno, hemos hablado mucho del poder en el ámbito laboral, pero tenemos que hablar del poder en la vida cotidiana. En el capítulo 2, Enar, que vino a este programa, dijo, la realidad... es que casi nunca hay una relación entre iguales.
Es verdad.
Siempre va a haber, o sea, ya sea con tus padres, siempre van a estar un poco por encima, comprando en el súper, o sea, me refiero, nunca hay una relación igual. Entonces, ¿cómo relacionáis con el poder en vuestra vida personal y cotidiana?
Uf, qué pregunta tan difícil.
O sea, yo te puedo decir que yo, por ejemplo, en pareja jamás tengo el poder.
Ah, bueno.
¿Y por qué?
Porque yo...
¿Pero porque estás cómoda en el papel de dejarte llevar?
Yo creo que estoy cómoda.
Ah.
Estoy cómoda, pero...
Estás comodísima, vamos.
Estoy cómoda, pero me cuesta mucho... O sea, me cuesta mucho imponerme en las relaciones de pareja.
Yo es que en mi caso sí que cuando se me ha dado esto de poder, es lo que decías tú, que hay gente que es mejor no dárselo. En mi caso, sí.
¿Pero
no,
por qué?
No
¿porque debería. Te vuelves chungo?
No chungo, pero sí que... A ver, yo al final relaciones como tal, dos, te diría que dos. Y en una, sí que es verdad que es como que yo tenía un poco más la relación de poder... Y me temo, ya ha pasado el tiempo y reflexionándolo bien, creo que era un poquito manipulador emocional.
¿Tú?
O sea, sí. ¡Oh! O sea, rollo, si no se hacía lo que yo quería, era, bueno, vale.
La ley
sí,
del
sí,
hielo.
No. Rollo, no, no, no te preocupes, no
¿cuál
te
es la ley del hielo?
La ley del hielo es como que tu pareja, o sea, tú te enfadas con tu pareja, pero en vez de decírselo, haces la ley del hielo.
La indiferencia.
La indiferencia. Total. No me pasa nada, no, lo que tú veas.
Pero yo, no te preocupes. Y luego yo, cara, pasillo, hasta las 12 del día siguiente. Pero no te enfades, tal. Y yo, no, da igual, no pasa nada. O sea, yo era, con perdón, y esto yo con el tiempo lo he hablado con esa persona, que le quiero con toda mi alma. Yo fui un hijo de la gran puta. Pero es que es así, por eso creo que es de verdad que a mí no me den el poder. Porque soy tan caprichoso y tan, no voy a decir egoísta, pero sí lo voy a decir, que es mejor que yo, de verdad, a mí que me maniaten...
A ti que te manden.
A mí que me manden.
Bueno, lo tendremos en cuenta. Lo tendremos en cuenta de noche.
No, pero es algo que pasa, que me parece muy interesante que lo reconozcas y que lo hayas detectado.
Claro, con el tiempo.
Porque lo malo... Ya. Bueno, pues que hay gente que se muere sin detectarlo.
Ya.
Y no es tu caso porque eres muy joven, pero ojo, a mí me parece que es admirable que tú a tu edad cojas y digas, pues mira, yo he ejercido esto, he hecho esto mal en mis relaciones... Porque eso no te asegura que no lo vuelvas a hacer, claro. Pero por lo menos sabes lo que no te gustaría volver a hacer, ¿no? Y eso ya yo creo que está muy bien.
Exacto. Dime. Tú que has tenido tanto poder y tienes tanto poder.
Pero es que a ver, hay que aclarar una cosa, Dani. Yo soy mandona desde niña. Quiero decir que esto hay que empezar a aclarar las cosas, quiero decir. A ver.
Que no es una cosa circunstancial, va de serie.
No, vale. A ver, mira, o sea, este rollo de generar pasiones encontradas a mí no me es extraño. Quiero decir que yo me llega pasando toda la vida. Ahora no es lo mismo que te pase con tus primos, con tus primas, con tus hermanos, con tus padres, con tus compañeros de clase, a que toda España opine si tú le caes bien o no.
Claro,
cuidado,
claro.
Eso es otro asunto. Pero yo he sido siempre una niña mandona. ¿Me han hecho caso? No, pero yo era mandona. Yo, por ejemplo, intentaba mandar a mis hermanos continuamente, ¿me hacían caso? No. ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo lo intentaba. Entonces, lo que sí es verdad es que a mí me fastidia mucho cuando ahora que me relaciono por ser mamá con otras madres, con otros padres, en ambientes escolares, ¿no? Siempre hay ese comentario de las niñas que a mí me da mucha rabia, que es que las niñas son mandonas. Que las niñas son mandonas y los niños no son mandones,
líderes,
¿no? Claro. Entonces, el ser mandona tiene muy mala prensa. Pero sí, tiene muy mala prensa con nosotras.
Es cierto.
Quiero decir, un tío que sepa mandar, que llegue ahí... que diga pim, pam, pum, todo el mundo.
Este va a llegar lejos. ¿Qué dotes de liderazgo?
Llega una tía y dice pim, pam, pum, bah, que mandona, que chunga, que carácter. Porque tener carácter no es tener carácter, es tener mal carácter. Uh-huh. Eso normalmente si eres mujer. O sea, si tú vas de chenoa por la vida, mal. Tienes que ir de, ay, a ver si por favor me puedes hacer este. No, o sea, vamos a ver, ¿por qué nosotras no podemos ejercer el poder? No es ni con más fuerza ni con menos fuerza, o sea, es ejercerlo, ¿no? Y eso ya está. Pero es verdad que el ser mandona tiene muy mala prensa, sobre todo si eres tía. Porque si eres tío, yo no he escuchado a nadie que le critiquen por... Pues no, es que no existe ni siquiera la palabra mandón. O sea, yo no se utiliza
no
la
se
palabra
utiliza,
mandón, se utiliza mandona.
No lo he escuchado en mi vida,
pero
vamos.
Mandón, o sea, no. Pues un tío es un líder. Pues eso, es el líder, ¿no? El líder del grupo, la gente quiere del grupete de noche.
Tiene las ideas claras.
Sí, o el que o sea, sabe mandar. Que sabe tocar las teclas para que la gente le siga, ¿no? Uh-huh. Oye, y eso también es un don, cuidado. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo hace una mujer es mandona. Entonces a mí eso me toca mucho, mucho las narices, y me toca mucho las narices que se siga diciendo en 2024 que las niñas son mandonas, pues me parece fatal.
Por eso aquí hablamos de poder, no de mandones ni mandonas. ¿Cuáles han sido las peores decisiones que tú has tomado ejerciendo poder? Que tú digas ahora, madre mía, ese día estuve...
No, a ver, mira, Una cosa muy importante del poder que no os he dicho. Aparte de que hay gente que no sabe mandar, además de que hay gente que quiere...
Aparte de que hay gente que no sabe...
No. Estoy haciendo así como... Es. No. Aparte de que hay gente que no sabe mandar, hay que quiere pero no sabe, o que no saben ejercer bien el poder, después hay algo que también es muy importante, y es esta gente que quiere el poder pero no le gusta la cara de ejercerlo. Por ejemplo, que esto es muy habitual y seguro que todos los que habéis estado trabajando y estáis en la sociedad los detectáis enseguida, que es esa persona que es jefe pero no quiere tomar decisiones.
O no quiere comerse marrones.
Claro, es que eso es no tomar decisiones. Quiero decir, bueno. Mira, ser jefe implica tomar decisiones. Entonces, si tú no tomas decisiones, no estás ejerciendo el poder. Y tomar decisiones implica que te vas a equivocar. Entonces, es muy importante que una persona que tenga poder, o que lo aspire a él, o que lo ambicione, o que le apetezca ejercer poder y tener un cargo, un puesto, una responsabilidad, que sepa que el primer mandamiento es que te vas a equivocar. Pero es que no hay que tener miedo a equivocarse. Entonces, yo ahora mismo te podría contar millones de decisiones erróneas y millones de decisiones que seguramente las he tomado de manera correcta, ¿no? Pero que yo tampoco... No sé, no. Creo que al final el equivocarte y el acertar tiene que ir en tu sueldo, ¿no? Tiene que ir en tu manera de vivir. O sea, esta gente que está todo el tiempo temerosa, ¿no? De, ay, es que si me equivoco, pues chicas, si te equivocas, te equivocas. Pero si a ti te han dado un cargo y tú tienes una responsabilidad, tienes que tomar decisiones. Y eso implica equivocarte muchas veces. O sea, que la gente quiere pasar por la vida sin mancharse y eso es imposible.
Cuéntame una.
A ver, pues yo seguramente he despedido a personas que no se lo merecían.
Ostras,
o a lo mejor...
No esperaba una cosa. Ya.
Claro, no, hombre, a ver, pues a lo mejor yo he tomado decisiones...
No decepciona, Carlota
Cordero. No, hombre, yo a lo mejor he tomado decisiones a lo largo de mi vida de despidos. Hablo ya de, claro, es que ir a lo menudo me parece más complicado, ¿no? O sea, yo he podido apostar por personas... Te digo las dos lecturas, o sea, he podido despedir a una persona en un momento dado... y luego arrepentirme o pensar, joder, pues me he equivocado, y luego también he apostado por gente y me he equivocado. O sea, he visto una persona que me ha entrado por el ojo, que es una persona seductora, que me gusta cómo escribe, cómo se comunica, que ¿no? Hablo de mi gremio porque es en el que yo he ejercido el poder, ¿no? Que me hace gracia, que conecto con esa persona o tengo una complicidad, y de pronto apostar por esa persona y salirme rana. Pero es que en eso consiste mi tener un cargo, o sea, y en llevar un equipo, ¿no? Y en llevar un equipo al final, fíjate, por ejemplo, lo decías tú, Andrea, ¿no? Que te parece muy difícil tomar decisiones con asertividad, no sé qué, no sé cuánto. Hay otra cosa súper importante de ser jefa, ¿no? Y yo lo he aprendido con el tiempo. O sea, yo tengo responsabilidades desde muy joven, ¿vale? Yo soy la Marisol de la televisión. Entonces, yo con 29 años ya era directora. O sea, era subdirectora con 29 y con 30 ya era directora, ¿no? Entonces, cuando tú ejerces tienes cargos o tienes responsabilidades desde muy joven, claro, eso también implica... ya no te hablo del síndrome de la impostora, que por supuesto... Pero es complicado. Es complicado porque la juventud...
te cuestionan mucho más,
joder,
¿no?
Bueno, eso por supuesto, claro. O sea, imagínate la cantidad de veces que yo he dado órdenes con 30 años y me han mirado como diciendo, ¿tú
claro,
quién eres?
Claro.
O sea, señora, ¿usted quién es?
Señora, ¿usted quién es?
Señora, ¿usted quién es, no? Pero, bueno, luego te vamos a contar una anécdota que me sucedió en Sálvame una etapa. Pero de ser jefa y jefe. Pero, jo, es que es difícil. O sea, es difícil, ¿no? Y yo hay algo que aprendí no muy tarde, ¿no? Pero como fui jefa muy pronto, también me dio tiempo a aprenderlo pronto. Claro, yo hubo un momento en el que yo era jefa de mis amigos, ¿vale? O sea, la primera vez que a mí me hacen jefa, y yo tenía muchos amigos en el trabajo, y entonces yo de pronto era la jefa de mis amigos, ¿vale? Que eso es una situación muy complicada. Y entonces, una de las personas, por ejemplo, con las que yo tenía mucha más relación, yo le decía, joder, es que llevo muy mal que hablen mal de mí, ¿vale?
Ya.
Y entonces a mí esa amiga... Una mujer inteligente me dijo, a ver, Carlota, es que te van el sueldo. O sea, si tú eres jefa, la gente tiene derecho a ponerte verde. Esto es así. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo soy maravillosa, soy una jefa guay, estoy pendiente de la gente, soy muy madre, la gente me cuenta sus cosas, aparte de ser su jefa. Y me dijo, que te olvides, guapa. O sea, si tú eres jefa, la gente puede hablar mal de ti. Punto. Y es difícil encajar eso.
Qué complicado, o sea, qué complicado lo de ser jefa de tus amigos, porque yo he estado A menor nivel, pero me ha pasado también de tener que estar por encima de un amigo mío, y me ha pasado de que de repente un amigo esté por encima de mí y a mí me ha costado asumir eso.
Claro.
Porque me parece complicadísimo.
Es muy difícil.
¿Perdiste a muchos amigos o no?
No, no perdí a muchos amigos, pero es verdad que es un aprendizaje que, como para muchísimos otros de la vida, nadie te prepara, ¿no? O sea, no, nadie está preparado para ser ni el jefe. Y es más, a mí lo que me pasó en aquella época es que descubrí que había gente que sin decírmelo quería optar a ese puesto.
Ya.
Y cuando me lo dieron a mí y no se lo dieron a esa persona, pues esa persona tuvo que hacer más duelos todavía, ¿sabes? Sí, y encima no te lo quiere reconocer. Entonces, ostras, eso ya es una fase del videojuego muy difícil. Lo del tema será muy complicado, muy complicado. Porque hasta dónde eres amigo, hasta dónde eres jefe, uff. Hay amigos también que se aprovechan de esas circunstancias porque dicen, bueno, claro, es que la jefa es amiga mía, ¿sabes? O sea, es que yo me voy a ir antes que nadie.
Yeah.
O yo puedo coger y pedirme más días libres. Ostras, y también ponerle límites a tus amigos que tienen ese perfil, ¿no? De picardía, tampoco es fácil.
No, me parece complicado.
Y además tú, y sin entrar en nada, pero que tú trabajas en una empresa que sois todos muy amigos y al mismo tiempo hay jerarquías.
Sí,
o sea, que tú eso lo vives todos los días.
Es lo que más cuesta dentro de la empresa. Por eso me siento un poco identificada. Porque es muy difícil y a mí me cuesta mucho. Y mira que yo solo tengo a una persona en el equipo por debajo de mí, pero me cuesta mucho darle órdenes porque soy su amiga. Y claro, si la otra persona también se me revela, no sé. O sea, me parece complicadísimo y no me quiero imaginar tú. Y también me pasa que esto es un tema completamente diferente, pero cuando has dicho que te nombraron jefa con 30 años y tal. Que la gente no respeta nada tu posición en el que a mí me dicen una cosa, tal, no sé qué, yo digo no, y lo digo firme, o esto es así, o esto es así, y la otra persona va directamente a tu jefe hombre, tenga la misma edad que tú o no, y porque te saltan ya por mujer, por edad, que también empecé súper joven.
Todo, sí, todo suma. Pero fijaros, os voy a contar una cosa muy fuerte, y esto es una exclusiva para
Grupo. Muy bien, ¿no?
Sí.
Genial.
Bueno, os he dado ya muchas, porque estoy aquí bajando lo más grande.
Clip de redes.
No, pero fíjate, a mí, por ejemplo, me pasó una cosa en Sálvame, trabajando en Sálvame, en la etapa en la que yo era codirectora con Raúl Prieto, ¿vale? O sea, estamos hablando ya de la Edad Media, o más atrás. Pero claro, Raúl y yo empezamos juntos a... Raúl Prieto y yo empezamos juntos a dirigir Sálvame. Sálvame Diario, que ya luego también hicimos juntos el Deluxe, bla, 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 bla. Y yo trabajé con Raúl codo a codo mucho tiempo, y además en unos niveles de intensidad y de... generar, ¿no?, un programa como fue Sálvame, que bueno, es historia de la televisión, pero además también es historia de nuestra vida, ¿no? Uh-huh. Y era increíble, o sea, cómo se establecían las relaciones de poder entre el equipo y nosotros. Quiero decir, una codirección es ya el rizar el rizo, ¿no?, lo siguiente, ¿vale? Es el tirabuzón con doble caída, tripe mortal. Porque claro, si ya ejercer el poder es complicado, tú imagínate consensuar cada decisión de un programa como Sálvame
con otra persona.
Con otra persona que es completamente diferente a ti. Completamente diferente. Completamente diferente, o sea, que podemos llevarnos bien, podemos ser colegas, claro, podemos entendernos profesionalmente, pero que somos personas con dos criterios muy distintos, ¿vale? Bueno, pues era... O sea, yo tenía súper comprobado que muchas personas no se dirigían a mí para consultarme cosas, se dirigían a él, ¿no? Incluso personas que me habían consultado algo a mí y yo había dicho blanco, como no querían hacer blanco, buscaban
el negro.
El negro, ¿vale? O sea, y eso a mí me ponía de una mala hostia, o sea, y era como... Porque era consciente de que era puro machismo, ¿sabes? Era puro machismo de decir, no, a esta nada. Yo voy al otro, que el otro me va a decir a mí lo que yo quiero oír, ¿no? Que esto también es algo que hacen los hijos, quiero decir.
Sí.
Quiero decir, sí. No voy a hablar de mi caso porque yo quiero proteger mucho a mi hija, pero por lo que me han contado algunas madres y algunos padres, cuando un hijo sabe perfectamente lo que puede sacar de cada padre.
Sí, perfectamente.
Ahí es una relación de listeza, ¿no? Pero aquí no es listeza, aquí estamos hablando de otra cosa. Y tú puedes tener más afinidad con un jefe que con otro. Evidentemente, eso no... Pero cuando se repite siempre el mismo perfil, ¿no? Que es el tío que va a hablar con el jefe y que prefiere que sea el jefe quien le dé las órdenes, ¿no? Y no la tía. A mí me ha pasado con colaboradores... Que vamos, sé perfectamente que muchas veces pues no les gustaba nada que yo les diese órdenes, porque era una tía.
Ya.
Tal cual. A mí,
en ese caso, que me pasa, sobre todo me pasa con clientes, ¿vale? De decir, voy directamente a Sergio, que es mi jefe, porque tú, por tía, por joven, no sé qué. Pero me enfada tantísimo que ahí uso nada la asertividad, que es, me gusta la venganza, que es como, pues ahora vas a ver lo que es porque Enaro, Carolina, oh, es que no lo va a hacer, por mi santo coño.
Exactamente.
Entonces a mí me gusta la venganza en ese, en cuando me hacen eso.
La venganza silenciosa, a lo mejor. Simplemente no, aunque no te enfrentes directamente.
No, a veces les digo, bueno, tal y como has hablado con Sergio, aunque lo hayas hablado con él, que sepas que no. Y está. Te vas a tomar por
no,
culo.
No es nada silencioso, es bastante...
notorio.
Sí, pero me parece,
en
me parece muy bien.
En ese caso sí me gusta. Porque es verdad que el sentimiento de cabreo lo entiendo.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que al final nos pasamos el día educando a la gente y es un ya. coñazo. Pero es así. No, pero es que es verdad. Al final, ese señor, pues seguramente no lo va a volver a hacer. Pero el mal rato te lo llevas tú.
Exacto.
Porque la que te sientes ahí ninguneada y pisoteada eres tú.
Claro. Y hay que tener mucho cuidado de no sentirte súper pequeña, porque yo a veces reacciono así de ahora vas a ver que yo tengo decisión la que tú no me has dado, pero otras veces te haces tan pequeña que es como me escondo y...
Y ahí también tiene mucho que ver lo que haga tu jefe en esa circunstancia.
Claro.
Porque tu jefe ahí puede o apoyarte, ¿vale? O coger y decir, bueno, no te preocupes, que ya lo arreglaré yo con Andrea.
Exacto. No, me apoya.
Bien.
Sí, sí, pero
bien.
Bueno, claro, pero es importante.
No, es muy importante.
Claro, porque es que si no vais de la mano en eso, al final a ti te desautorizan.
Sí, 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 sí.
¿Os apetece que hagamos un jueguito?
Claro.
Antes
venga.
De terminar.
Venga.
Venga.
Es muy fácil.
Vale.
Vamos a jugar a ver quién en realidad tiene más poder.
Uy.
Entonces, tenemos
¿cómo
que...
¿Cómo se juega?
Ahora va a salir que tiene más poderes, Alberto.
Y
ahí
os vais
¿no?
a cagar. Tengo que hacer un apunte, que es que...
Hazlo.
No es que aparte de que Carlota y Conchita también haya venido Carmen Borrego, que se escucha de fondo un... constante. Es que Dani parece ser que está teniendo una pulmonía en directo.
Sí.
Para
sí.
todos nuestros oyentes.
Estoy aquí gracias a Vero, que me ha dado un holds, pero no me funciona, ¿eh? Vamos a hacer el jueguito. Es muy fácil. Hay que hacer rollo meeting, pero muy breve cada uno, defendiendo porque en realidad somos los más poderosos de este grupete.
Vale.
Vale.
Se lo ha traído escrito seguro y yo
él
no.
Él se lo ha traído escrito.
Me ha traído 3-4 ideas.
No, 3-4 ideas, o sea, 3-4 folios.
O sea...
No, pero... ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo?
¿Cómo nos la haces? Venga, empieza. Venga, tú.
Ya que me boicotean con la iluminación... Sofía, allá donde estés.
Pero perdóname, a mí me encanta este momento de empiezo yo, o sea, no te lo tienes nada preparado.
O sea, esta vez le quema el discurso en la boca. Venga.
Para empezar, soy psicólogo. Mi palabra va a misa.
Bueno.
Para los pacientes, mi palabra va a misa. O vale. sea, que ahí tengo poder. Luego, una vez escribí, esto ya lo desarrollaré en otro capítulo que vamos mal de tiempo, pero una vez escribí, cuando era muy pequeño y católico, una carta al Papa, Juan Pablo II...
Te quiere todo el mundo, Juan Pablo II, te quiere todo el mundo.
Y se murió.
Wow.
A los 3 días. Por tanto, a lo mejor puedo matar gente. Luego, en Podimo me han hecho una cuenta, que solo la tengo yo, y hay un espacio que pone crear nuevo podcast. ¿Podría crear un nuevo podcast yo?
Vale.
¿Eh?
Sí, ojo. Que tienes pocos.
Y lo último que... No tengo diván. Lo último que defiendo... Es que, ¿sabéis esta teoría de que hay como 6 grados de separación
sí.
con todo el planeta? No digas quién. Me separa 1 grado con la familia real. Ahí lo dejo.
Pues, hombre, pues
amigos.
Sí, vas bien de power, ¿no?
Yo, ¿no?
¡Ah, no! Me separa 1 también.
¿Sí? Pues luego me cuentas quién.
Oye, pues tienes mucho poder. Vale.
A ver vosotros.
Mi alegato es que sin mí no seríais nada. 2 gays hablando en un podcast está muy visto.
Sí,
¿estás de acuerdo conmigo?
Absolutamente.
2 gays hablando en general está vistísimo.
Está súper visto. Tengo la que más carisma de esta relación.
Bueno.
Yo lo creo.
A su modo de ver.
Respecto a los grados de las 6 personas, tú tendrás 1 grado con la familia real, pero yo prácticamente podría llegar a cualquiera que me dijeses ahora.
Vale.
Estamos de acuerdo.
Otro día jugamos a eso.
Y respecto a la muerte... Yo siempre que pasa algo malo me toco la cabeza porque creo que va a pasar. Entonces me doy...
Y no nos pasa ya.
Y no nos pasa ya, de nada. Entonces me doy ese poder a mí misma.
Ojo.
Y como cuarto alegato te voy a decir una cosa, que es que la contraseña que le han dado a él la tenemos todos.
Porque os la he dado yo.
Entonces,
porque os la he dado yo.
Que se calle la boca.
Ya, pero cuando compartes poder lo pierdes.
Es verdad.
Toma.
es verdad.
Hundido. En mi caso, y ahí me vais a matar, aquí el que claramente tiene más poder soy yo, que la verdad es que me toco los cojones lo que me da la gana, escribo todo en el último momento, llego tarde a grabar todos los días porque sí, llego tarde. Y no estaba trabajando, me estaba tocando los cojones. ¿Y qué? No preparo escaletas, no preparo los reels. Tengo la cuenta de TikTok muerta porque no subo nada, porque estoy todo el día de fiesta y estoy borracho. Y aún así, estoy aquí. Tiri, tiri, tiri. Y sí. Vosotros ahí os estáis matando todo el día como gilipollas.
Pues sin duda, tengo que decir, como jurado, que me acabo de autoerigir yo en jurada, en Rocía jurada, o sea, este señor manda muchísimo, ¿eh?
¡Hombre!
Escucha, manda muchísimo, incluso podría decir que os está tomando el pelo. Es otro asunto. Vamos, que también dejo caer aquí en la relación.
Último alegado, el que tengo aquí colgado, que es el que también os está dando una audiencia, todos los maricones de este país ahí. ¿Qué dice Alberto? ¿Qué dice?
Os
tengo a todos ahí.
A ver en casa en repeat cagándonos su muerto y envenenándonos.
Que no lo esperabais, ¿eh? Que no tenía nada escrito. Turu, turu, turu.
Eres, o sea, no tengo palabras ahora mismo.
No me esperaba para nada.
Es muy fuerte, eres tan fuerte.
Sí, lo soy.
Está aquí por graciosa, porque ya, si fuese por trabajo.
Guapa, y por guapa.
O sea, estás por guapa, por graciosa y por poderosa, perdona, porque claro, sí. Lo que acaba de decir os ha hundido.
Es alucinante. ¿Y te crees que tienes tú el poder por estar haciendo una escaleta a las 12 de la noche y no tienes ningún puto poder? ¡Anda la mierda!
Pues ya está.
Pues,
¿quieres abandonar el plato?
No,
¿que Carlota tiene experiencia?
No, yo te sigo, ¿eh? Por lo
menos. ¿Sabes qué es lo que va a ser lo mejor?
Que me vaya del grupete.
Yo solo os digo una cosa. Ahora, después de esta pasada y de esta, sí. y de esta venirse arriba de Alberto, creo que la próxima escaleta tendría que hacerla él sí o sí.
Si lo dice doña Carlota. Hombre, Corredera.
Vamos, es que como si me dice que me mee encima de Edu, que lo tenemos aquí enfrente. Yo
tampoco
diré,
hace falta que sí. Lleguemos, ¿no? Tampoco, o sea, bueno, es la hora golfa
si
ya, ¿no?
Vuela, ahora ya vuela.
Oye, también os digo, ¿eh? que si necesitáis público o lo queréis hacer a solas, ¿cómo va esto?
Por favor.
Vamos a terminar aquí, antes de que esto se vaya de madre.
No, bueno, es cuando nos desnudamos, ¿no?
Claro, eso es lo que está deseando ver la gente.
Carlota, un millón de gracias.
Oye, gracias a vosotros. Oh,
qué ilusión, de verdad.
Aparte,
para mí,
es
verdad.
Guay porque, aunque me hayáis llamado señora y maestra, me voy rejuvenecida de aquí.
Muy bien.
Sois un tratamiento anti-aging, está muy bien, eso tenéis que patentarlo, ¿eh?
Y
antes
sí.
De que lo patente Alberto y os suba.
Hijo de puta.
Y si un día echas de menos dirigir,
sí.
Le decimos a Vero que se dé una vuelta y te vienes por aquí, ¿eh?
De momento yo creo que Vero lo está haciendo muy bien y ahí se tiene que quedar.
Es verdad.
Ella dirige Superlativas.
Exacto, porque
superlativas en todas las plataformas.
Su podcast es muy superlativas
que
aquí,
lo escuchen,
¿eh? Muchas gracias por la puña.
Siempre. Ya sabes que yo de Repre lo llevo dentro.
Muy guay.
Chicos, todos los jueves podéis escucharnos en todas las plataformas, en abierto, mejor si lo hacéis en Podimo, siempre. Dadle a seguir al programa y nos vemos la próxima semana.
Buenas noches.
Larga vida al grupete de noche.
Dilo.
Maestra.
Gracias.
Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo, en Madrid, como parte de su Talent Hub.
Los guiones...
¿Y qué guiones?
Son nuestros, de Andrea, Dani y Alberto. Jefe técnico, Edu de Frutos, y dirección de fotografía, Sofía Font.
Y esto me lo compartís, ¿eh? ¡Me lo compartís!
El podcast.
Sí, bueno, creo que se sobreentiende, compañera.